tantas son estas manifestaciones, estos indígenas quieren obligarnos a que nos saquemos la corbata, ¿sí, no? Yo ese tiempo estaba en una radio comunitaria y nosotras transmitíamos así las discusiones de que en tal calle están chicoteando, porque agarraban con unos que tenemos ahí y les chicoteaban a los hombres que no se sacaban la corbata. Y la discusión era que la protesta era violenta, que no iban a ganar, que nadie los apoye. Y nosotros decíamos, pero lo violento es más de 500 años que esa corbata ha violado a nuestras abuelas, ha violado a nuestras mamás, ¿no? Eso es violento, que ese símbolo siga siendo el símbolo de la colonización, de la opresión. Y lo único que les pedían es que lo saquen, o sea, que por un mínimo de responsabilidad se saquen eso que significaba tanto dolor y tanto sometimiento para los pueblos, ¿no? Fue así la discusión, pero para mí fue el momento de entender la descolonización o el colonialismo así en la práctica, como se dice, ¿no? En lo concreto, porque ahí no había una discusión de quién era el colonizador, o si hablábamos de una sola colonización, si estábamos quisitando a qué autor, ¿no? Si no era, sácate la corbata, ¿no? Y si no entiendes por qué, yo te lo digo, porque esa corbata violó a mi mamá, violó, hasta ahora sigue violando, ¿no? Y había muchos que se sacaban la corbata y que terminaban así abrazándose y llorando y decían, yo también he venido de una comunidad, pero esta ciudad me ha transformado en esto que soy, ¿no? Pero también soy tu hermano. Y así fueron cosas así muy, muy intensas, como los que no quisieron sacarse y los chicotearon y hubo todo así un problema de qué era violento y qué no era violento, ¿no? Entonces ahí comenzamos a discutir con muchas hermanas, porque nosotras habíamos nacido en la ciudad, ¿no? Muchas eran segunda, tercera generación. En mi caso era la primera generación migrante, pero muchas eran segunda, tercera generación. Y discutíamos con las hermanas que no solo se encargaron de estar ahí, de hacer el cerco y todo, sino de traer comida y de abastecer de comida, redistribuir comida para que sigamos resistiendo. Y nos decían, para nosotras es importante la comida, porque cómo vamos a resistir y todo, ¿no? Y nosotros decíamos, sí, y mi abuela también es de tal lugar, entonces vos también eres... no sé, vos también eres aymara, y les decíamos, no, porque yo he nacido en la ciudad, así. ¿Y eso qué tiene que ver, no? Y ahí empezamos a hacer la reflexión, y para nosotras asumirnos como aymaras fue una decisión política. Política en el sentido de, ¿qué es política para nosotras? Política es, lo político es pararnos frente al poder, o del lado del poder, eso también es hacer política, ¿no? Entonces nosotras dijimos, nos vamos a parar frente al poder y vamos a ocupar ese lugar de la incomodidad que siempre han ocupado nuestras mamás y nuestras abuelas, incluso frente a nosotras, porque también es bastante racista y colonialista decir, no, es que la aymara es mi mamá y mi abuela, pero yo no, yo nací en la ciudad. O sea, en un mundo colonialista y racista es más valorado quienes hemos nacido en la ciudad, y ya no somos ni feas, ni analfabetas, ni tontas, ¿no? Ni sucias. Entonces sí decidimos asumir los aymaras. Fue toda una discusión, porque hubieron también compañeras que nos dijeron, pero bueno, ustedes ya no llevan polleras, ¿cómo se van a llamar aymaras? Ya no visten como nosotras. Sí, pero también ha habido todo un proceso de colonialismo, de que mi mamá ha tenido que llegar a la ciudad y ha tenido que sacarse la pollera para que yo estudie en el colegio, porque las hijas de mujeres indígenas no podían estar en el colegio. Tenían que tener un apoderado, un abogado, un alguien que vaya y que las inscribe todo, porque no podían entrar a los colegios. No podían entrar ni siquiera a la zona donde estaban los colegios, ¿no? Y por eso no llevo una pollera. Pero eso no quiere decir que no tengamos una memoria, y por otro lado, no quiere decir que no estemos en lo mismo, que es acabar con un sistema de opresión que nos explota, que nos quita la vida, que nos roba las tierras, que hace que tengamos que estar siempre manteniendo a la ciudad con los productos siempre a bajo precio, la ciudad subsistiendo a costa de nuestro trabajo, ¿no? Eso solo fragmenta el decir que unas son del área rural, otras son urbanas, o que unas son aymaras, las otras somos urbanas. Solo fragmenta, para nosotras fue eso, solo nos fragmentaba en la lucha. Y ahí nos encontramos, hicimos toda una discusión de qué era esto político de llamarnos aymaras. Hablamos de mirarnos al espejo también, ¿no? A ese espejo colonial que nos ha blanqueado, que una dice, ay no, pero yo, sí, mira que sí, yo no tengo tantos rasgos así. Como si estás igualita, ¿no? ¿Cómo crees que no tienes tantos rasgos, no? O compañeras que, me acuerdo en Chile, muchas compañeras que decían, ah, eso puede ser en Bolivia, pero aquí en Chile no, porque todas somos muy blancas, ustedes son indígenas blancas, pasen la frontera y dejan de ser blancas, ¿no? Todas son latinas, o sea, todos somos lo mismo, o sea, blanco tiene que ver con el ejercicio del privilegio, Y eso está en cómo te miras al espejo también, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ser? Si eres un aspirante a burguesa, un aspirante a empresario, un aspirante, seguro que te vas a ver de otros colores, ¿no? Y nosotras asumimos este mirarnos al espejo como un acto político. El llamarnos aymaras, el reconocer la comunidad como una propuesta de vida, hizo que empecemos a discutir con nuestras comunidades, de las que veníamos, de las que venían nuestras mamás, nuestras abuelas, y ahí empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas también. Que habíamos estado peleando en las ciudades, por ejemplo, contra la justicia, por la violencia, contra la violencia y todo eso, y que dentro de la comunidad había una justicia que también era patriarcal, ¿no? En un caso específico, una compañera, mi mamá era autoridad en su comunidad, autoridad de justicia. Y como es en Chachahuarmi, esa fue la discusión que hicimos, que no había tal dualidad Chachahuarmi, o sea, que la dualidad no es hombre-mujer, que la dualidad está en una, así como día, noche, todo lo que siempre nos han hablado las abuelas, ¿no? El orden, el desorden, todo está en una, porque si no estamos jodidas, siempre necesitamos de los hombres para ser autoridades, para todo, ¿no? Y después muchos abuelos empezaron a decir, abuelos sobre todo, sí, no, la dualidad no es con alguien. La dualidad es en una. El equilibrio, esa cosa de la que hablan, que han interpretado, digamos, los que han estudiado, no es entre todas. Si una está equilibrada, entonces la comunidad está bien, ¿no? Entonces, por tanto, no es entregar tu individualidad a la comunidad, que es otra preocupación, ¿no? Ay, si yo quiero vivir en comunidad, pero ¿qué voy a hacer conmigo misma? Me va a comer la comunidad, ¿no? No, no, no es eso, no es entregar eso, ¿no? Sí es acabar con el individualismo, pero no es acabar con tu individualidad, ¿no? Entonces empezamos esas discusiones y ahí vimos que, por ejemplo, esta compañera que era autoridad indígena, que era mi mamá con mi papá también autoridad de justicia, cuando habían feminicidios no les importaba a los hombres y en toda la asamblea se decía, ¿por qué vamos a discutir sobre alguien que se ha muerto? Si la muerte es parte de la vida, o sea, sí tenía que morirse, eso nos va a pasar a todos. Y mi mamá como autoridad decía, sí, pero yo anoche hablé con esa compañera y hoy teníamos que vernos y no puede ser que ahora se haya muerto y ahora su marido no han pasado ni 6 horas y ya la está enterrando. Eso pasó como hace 2 años y todas las mujeres se organizaron y esta justicia comunitaria que no les respondía, se tuvieron que ir a la justicia patriarcal, a la justicia ordinaria, que igual es patriarcal. Pusieron una denuncia y lograron una necropsia y sacaron a la compañera. Le hicieron la necropsia y evidentemente había muerto por una sobredosis, la habían matado. Ahí investigaron que ella había sacado 2 días antes un préstamo, entonces el tipo, su marido, la mató, se quedó con la plata y a los 5 días estaba viviendo con otra persona ahí en la casa. Pero eso les costó a mi mamá como autoridad indígena, le costó que la sacaran del cargo. Y a todas las que estuvieron en la necropsia, que tampoco fueron muchas, que se animaron, que fueron como 8, que ahora estén en pelea porque quieren sacarlas de la comunidad. Porque han habido sequías, después han venido inundaciones, y supuestamente todo eso tiene que ver con haber tocado a los muertos, ¿no? Con haber tocado a una muerta, ¿no? Que todo eso ha caído sobre la comunidad. Esa es una experiencia reciente, pero como esas ya habían otras de las violaciones de todo, y empezamos a decir, no, esto no tiene. Esto no solo ha llegado con los españoles, ¿no? Aquí hay una memoria de más tiempo de que había un patriarcado. Y ahí empezamos a sí, revisar un poco de historia. Nos sirvió mucho compañeras que habían revisado las crónicas, porque están en un castellano como antiguo, que no se entiende, pero que ya había trabajos. En Bolivia hay muchos expedientes, muchas crónicas que no se han publicado, que se han quedado en los archivos de cronistas, por ejemplo, franceses, no solo españoles, y que relatan mucho cómo era la vida y todo, y ahí hemos agarrado algunos elementos que a nosotras, además de la memoria de nuestro cuerpo, porque ya está en la memoria de nuestro cuerpo, que nos han permitido plantear que había un patriarcado ancestral, ¿no? Todo el esquema de organización inca, que es un esquema de organización de Estado colonial, ¿no? Porque sí sometían a otros pueblos, ¿no? Los incas hablaban quechua, pero no eran quechuas, o sea, no era el pueblo quechua que sometía, sino esta organización tipo Estado inca colonizaban otros pueblos. algunos les permitían mantener su lengua, a otros no, algunos les permitían mantener sus autoridades, a otros no. Entonces, nosotras decimos en 1492 no fue la primera colonización, nosotros aquí estábamos viviendo colonizaciones, no es que la historia empiece en 1492, teníamos aquí nuestras propias batallas y nuestras propias discusiones. Y en lo que hemos encontrado, que se reproduce más o menos hasta ahora, por ejemplo, había el derecho a la tierra, los hombres tenían derecho a una medida de tierra y las mujeres a la mitad, ¿no? Estaba el ajliahuasi, la casa de las, bueno, los cronistas dicen la casa de las vírgenes, hasta ahora hay, la infraestructura está, ¿no? Está cerca de la isla del sol, entre la isla del sol y de la luna, en la laga Titicaca, y ahí era el lugar donde estaban las hijas de las autoridades de los pueblos sometidos y donde crecían para aprender a bordar, a coser, a hacer vino, etcétera, para el Inca, ¿no? Donde eran entregadas como trofeo a los guerreros y eran sacrificadas al sol. Hace no muchos años se ha encontrado la última momia de una niña sacrificada al sol, que las ponían en un hueco, vivas, ¿no? Y morían ahí, sin alimentación, sin nada, ¿no? Ese era el sacrificio al sol. Entonces, eso tiene que ver también con un patriarcado ancestral, ¿no? Construido sobre nuestros cuerpos, que se entronca con el patriarcado colonial. Y entonces, por eso es más jodido en estos territorios, porque al entroncarse, nosotras vivimos dos patriarcados, ¿no? Ese entronque patriarcal, vivimos un patriarcado entroncado que tiene que ver con el ancestral, con que nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía también tiene elementos patriarcales, la comunidad también, pero además todos los elementos que han llegado del patriarcado colonial, ¿no? Pero además eso les ha dado a las mujeres de Europa y Estados Unidos muchas mejores condiciones. Ellas viven solo su patriarcado, pero además disfrutan los privilegios que han ganado con el entronque de esos patriarcados. Porque gracias a eso hay más explotación de la naturaleza, de todo, y todo eso beneficia a esos territorios. Por supuesto, no solo a las mujeres, a los hombres, a las empresas, a las transnacionales y todo. Pero les ha generado otras condiciones de vivir, ¿no? Entonces, nosotras no... Por eso el rollo del desarrollo. No vamos a ser nunca como esos países, porque tendríamos que someter a otros pueblos para lograr eso, ¿no? Eso nos ha costado mucho dentro de las organizaciones y las comunidades en Bolivia. Decir que hay un patriarcado ancestral nos ha costado mucho. Y decían las compañeras en Chiapas algo muy interesante. No estamos hablando de que haya un patriarcado mejor que otro, decían las compañeras zapatistas, ¿no? Sino que no haya ninguno. Y eso nos tocó en la primera etapa en Bolivia, en discutir que entonces si había un patriarcado ancestral, ese estaba mejor que el colonial. Y vamos a quedarnos con ese y primero acabemos con el colonial, ¿no? Pero no es posible, están entroncados, ¿no? Eso tiene que ver también con lo que decías de las ciudades, ¿no? Un reconocernos es un acto político, además yo creo que es un acto político y ético con nuestras mamás, con nuestras abuelas, que han tenido que sacarse sus ropas y su propia memoria para subsistir en esta ciudad, para subsistir, para sobrevivir en un mundo colonialista y fascista. Y que también hay bastante racismo y desplazamiento y todo en nosotras cuando decimos, no, pues yo nací en la ciudad y no tengo memoria de nada. No, date la vuelta, habla con tu mamá, con tu abuelita, con la tía, ¿no? No, es un acto necesario ponerse en el lugar de la incomodidad. O sea, hay que preguntarse por qué no lo hacemos, en todo caso, ¿no? No optar por la fácil, que si yo ya nací aquí nomás, ¿no? Y, bueno... Esto tiene que ver con lo que decías de la justicia. También la justicia comunitaria está atravesada por lo patriarcal. En Bolivia ha habido una cumbre que le han llamado cumbre de justicia y nosotras hemos peleado desde las comunidades, hemos sacado propuestas todas para que sea un espacio de refundación de la justicia. Y no tenemos nada terminado, ahí hay un librito donde están las propuestas que hemos hecho en justicia, pero dos discusiones fundamentales que hemos hecho es quiénes deben hacer justicia, ¿no? Que la justicia, que sí hay que aprender, digamos, desde la memoria de la comunidad, que juzgan quienes conocen, ¿no? Y no te juzgan por un hecho específico, que te robaste, digamos, el teléfono, ¿no? Te juzgan por el camino que tienes, porque en la comunidad no te juzgan solo por haberte robado la vaca, ¿no? Sino porque que has hecho en la comunidad, siempre has contribuido, siempre has sido una persona responsable con todo. Ah, entonces fue un mal momento, fue algo que pasó, que necesitabas la plata, digamos, ¿no? En cambio, esta otra justicia no reconoce nada de tu camino, nada de lo que has podido hacer, y nada más te juzga por esto, ¿no? Y nos parece importante que se juzgue el camino, que se juzgue la vida, que se juzgue las cosas que hacemos, que a algún lado tienen que ir todo lo que hacemos, ¿no? Que no puede acabarse por un solo hecho, ¿no? Entonces, que eso nos lleva fundamentalmente a discutir que la justicia tiene que estar en manos de nosotras, de nosotras, de nosotros, de los pueblos, ¿no? Que tiene que haber una justicia de los pueblos, que sea aplicada por los pueblos y que tenga valores, porque la justicia no tiene valores, que tenga valores como la vida, ¿no? Como el amasú, el amayulla, el amaquella, ¿no? No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Esa es una de las cosas que hemos discutido. Y la segunda, que en el caso de las mujeres sea una justicia hecha fundamentalmente por las mujeres, desde las mujeres, que somos las únicas que podemos saber cómo vivimos la violencia. En los casos de violencia no puede ser que un juez que no sabe de nada venga y juzgue y lo absuelva, ¿no? Que haya consejos territoriales de justicia. Esas han sido nuestras propuestas, ¿no? Y que en los casos de feminicidio la justicia ordinaria utiliza todos los expertos forenses y todo. Nosotras acompañamos, estamos metidas en casos de feminicidio. El caso de la María Isabel Pilco, que el tipo la mata a golpes y lo han absuelto diciendo que ella murió por púrpura trombocitopénica. Es decir, que no pudo resistir la hemorragia interna que le causaron los golpes. Entonces la causa de muerte, porque lo dice el forense, es hemorragia interna. Claro, pero ¿qué provocó la hemorragia interna? Es los golpes. Pero el forense pone hemorragia interna. O sea, no pone hemorragia interna causada por golpes abdominales, por arma punzocortante, digamos, ¿no? Y en esa vuelta encuentran la forma de liberar a los tipos, ¿no? El caso de la Lucía Pérez en Mar de Plata, en la Argentina, que si ustedes recuerdan, hace 2 años fue una chica que empalaron, un caso así terrible. Y hace poco, 2 meses, liberaron a los tipos porque el forense dice edema pulmonar. La causa de muerte es edema pulmonar. Y que la Lucía ya ha estado destrozada, torturada, que hayan sacado vidrios dentro de su vagina, eso no ha contado. Porque la causa de muerte es edema pulmonar, ¿no? Pues nosotras decimos, hay que recuperar la justicia, que los consejos de justicia en el caso de lo que tenga que ver con las mujeres, sea tierra, sea propiedad, sea violencia, tiene que estar juzgado por las mujeres, ¿no? Y bueno, ahí hay otras cosas más. También de transición, digamos, de esta otra justicia, que la asistencia familiar, así le llaman aquí, la manutención, no sé cómo le llaman, ¿sí? Que la cobre el Estado, que la cobre a través de los bancos, y que los que deben vayan a la central de riesgos, que no puedan acceder a créditos, que les quiten de sus cuentas, ¿no? Porque si no, una tiene que andar por detrás de ellos pidiéndoles que tengan la buena voluntad de darnos un poco de plata para las guaguas, que son responsabilidad de ambos, ¿no? O sea, hay propuestas, ahí tenemos así. Y no sé si respondí todo, pero...
Gracias.
No sé si quieres tú decir algo.
Un poco con la pregunta de... Porque hicimos la discusión en la universidad, en eso de cómo identificarnos y por qué identificarnos, nos ha ayudado, a mí me ha ayudado mucho, porque ya llegando a la ciudad es todo el tema de reciclarte, ¿no? Puede ser feminista, puede ser mujer, puede ser muy luchadora, pero te van reciclando, ¿no? El sistema patriarcal intenta reciclar, entonces, mismo dentro de los movimientos, por eso se da la violencia, el caudillismo, si no estás en constante alerta, y el identificarte. A mí, a Aymara, ha sido mi herramienta, ¿no? Mi herramienta de que no vine de la nada y estoy aún unida a la tierra, a mi territorio y a mis ancestras, a mi memoria. Entonces, no estoy viniendo aquí desarmada, porque venir a la ciudad es venir desarmada. Y te dicen, además, estar en la universidad, no, pues tú ya subiste una gradita más, ¿no? Ya vas a tener el título. Después haces una maestría, uy, no, ya. Ya estás casi, ¿no? Un doctora, uy, no, ya fuiste, ¿no? Vas a ganar muy bien, No es cierto, ¿no? Todo eso no es cierto. Lo único que intentan es que te pelees, ¿no? La competitividad, de que te pelees, de que es una carrera, ¿no? Es una carrera, constante carrera, pero si te vas dando cuenta, todas las mujeres la pasamos mal, ¿no? Y con esto también nos hemos encontrado con el tema de clase media, de no, yo ya soy clase media. ¿Pero dónde? Te siguen explotando, nunca vas a ser dueña de ningún modo de producción, no vas a ser parte del capitalismo, no eres burguesa, no hay clase media, no es tal. O sea, podrás ganar un poco más si tienes unas cuantas cosas más, pero te siguen explotando y a las mujeres las explotan más, ¿no? Entonces ahí el identificarte con la sangre, con tu memoria, nos ha ayudado a poder luchar, ¿no? A poder luchar y decir no. O sea, yo puedo vivir en la ciudad, pero no es que olvidé lo que pasó mi abuela, no es que olvidé lo que pasó mi mamá, ¿no? Y yo voy a seguir luchando desde este, ¿no? Desde este cuerpo, llamándome a Aymara, quechua también, porque mi abuela también es quechua, entonces es como que es tener, ir formando tus herramientas para que no te quiten la memoria, ¿no? Para que no vayas desarmada, porque después vas desarmada y ya te dicen que ya eres clase media, que ya puedes mejorar. Entonces por eso, ¿no? Eso, porque sí hubo una gran discusión en la universidad, ya que la universidad se ha vuelto muy muy de derecha, ¿no? Y ahí a las que nos toca luchar es como que ay, ya estas son feminazis, ¿no? Y no pasa por ahí. Entonces,
sí, no fue sencillo eso, porque en algún momento, hasta ahora, nos preguntan, hace poco con, justo, y además con otras feministas decían, bueno, pero entonces ser indígena no pasa por ponerse sombrero o por ponerse poncho, ¿no? Es más, en la asamblea del 8M en la Argentina estábamos con una compañera mapuche que vino a denunciar que estaba criminalizada, ¿no? Que es algo que no se ve mucho, que el feminismo no lo mira mucho también, las compañeras que están criminalizadas en los territorios, perseguidas, ¿no? Lorena Cabnal, que también es feminista comunitaria, está perseguida con protocolos de seguridad. A la Berta la mataron, a la Lolita Chávez, que está ahorita en España porque hace poquito atentaron contra su casa también, no pudo volver, pensaba volver justo después del encuentro zapatista. Entonces hay muchas defensoras del territorio, la tierra y la dignidad, que están perseguidas, criminalizadas. Y fuimos a hablar un poco de eso en la asamblea del 8M, porque fue la asamblea de feministas de la Vía Ayala. Y muchas feministas así, argentinas, que son además las súper feministas, dijeron, ay no, porque aquí las indígenas vienen disfrazadas con toda su platería, las mapuches llevan muchas cosas así, y creen que su cuerpo es más importante que el nuestro, ¿no? Y que tenemos que discutir sobre sus problemas, cuando aquí en la ciudad tenemos otros problemas. Y así nos ha pasado también, nos han preguntado, ¿acaso ser indígena pasa por ponerse sombrero, por ponerse poncho, así como casi que se disfrazan? Y entonces también hemos aprendido a decirles como que ser feminista no pasa por raparse el pelo, o como que ser anarquista no pasa por vestirse de negro, ¿no? O sea, puedes estar muy, muy dark y todo, pero resulta que no eres nada anarquista y no eres nada feminista. Entonces, hay toda una discusión ahí dentro, ¿no? Hace poquito nos invitaron, nos convocaron a hacer un video, unas compañeras, y hay que tener, estar atenta por qué pasa eso, por qué la Judith Butler anda viniendo tanto, por qué todas las europeas andan viniendo tanto por Vía Ayala, por América Latina, ¿no? ¿A qué vienen? ¿O vienen solo a vender sus ideas? ¿O realmente están pensando que están perdiendo el control del feminismo? Que hay mucha organización aquí en América Latina con lo del Ni Una Menos, el 8M y todas esas cosas que no están pasando allá. Entonces, algo pasa, para mí que es algo que tiene que ver con el control, ¿no? De su feudo de poder, que vienen a dar vueltas. Y nos convocaron porque unas compañeras francesas, feministas francesas, habían logrado en el Canal Nacional un video, hacer un proyecto de un video para recuperar historias de los feminismos en Vía Ayala, y habían escogido Ecuador, México, Argentina y Bolivia, y nos dijeron, y queremos hacer sobre el feminismo comunitario en Bolivia, tenemos 2 días, entonces queremos que vayan, pinten, grafiten, hagan charlas y protestas y todo, porque solo tenemos 2 días para hacerlo. Entonces, bueno, no creo que lo hagamos, Pero para empezar hablemos y empezamos a hablar, nos dijeron, bueno, vamos a filmar todo para no perder ningún momento. Bueno, la primera charla fue así y después que les contamos lo que les hemos contado a ustedes y todo. En un momento las francesas, ellas eran las directoras del video, ya había camarógrafas peruanas, sonidistas ecuatorianas, ¿no? Entonces seguía siendo así, las feministas eran ellas las que hacían las preguntas y las otras eran el equipo del cine, del documental. Y nos dicen en un momento así que a veces pareciera que ni se dan cuenta de su colonialismo y su racismo, nos dicen, bueno, ¿y ustedes, pero por qué se llaman feministas comunitarias? Ya les habíamos contado todo, ¿no? ¿Y por qué no se llaman feministas indígenas? Y así les dijimos, ¿por qué ustedes se llaman feministas materialistas? ¿Por qué no se llaman feministas blancas? Porque sería lo mismo, para ustedes lo político es lo materialista, para nosotros lo político es la comunidad. Y nos dijeron que después ya no salía el video. Y que no, que eso había sido muy agresivo de nuestra parte, ¿no? O sea, ellas sí podían decirnos qué llamarnos y nosotras no, así, no, no se vale. Y bueno, por agresiva, y ahí está la discusión. Nos sacaron del video. Ay, bueno, eso.
Ah, también la sacaron del mismo video.
¿Sí? ¿Qué? ¿Qué cosa, no? Qué colonialista.
O sea, así de ya, tomen el té, ya, hagan. Y entonces dime, no, es solo esta parte.
Ah, sí.
Como no los escriben, esto mejor.
Sí, porque les dijimos, hay que discutir sobre los feminismos, sobre el racismo dentro del feminismo, sobre el colonialismo. Y nos dijeron, no, nosotros queremos mostrar todo lo lindo, porque no queremos que nadie se desesperance, así. Esas discusiones internas, háganlas entre ustedes. Y dijimos, no, en un video así que es rosado del feminismo, no queremos estar, ¿no? Que muestra todo lo lindo, no queremos estar, porque realmente hay discusiones muy fuertes que hacer, ¿no?
¿Y nunca han logrado tener una discusión como entre estos feminismos racistas, clasistas y pues otros feminismos que intentan como terminar con esas confusiones?
Sí, nuestra lucha ha sido siempre... O sea, aparte de la lucha, y no solo por una cuestión así de ni política, ni estratégica, ni nada, sino porque nos encontramos con muchas compañeras en los juzgados, peleando con las psicólogas, las abogadas, y decimos, ¿para qué vamos a pelear? Si hay que hacer esta pelea, ¿para qué vamos a pelearnos entre nosotras más, no? Tratemos de coordinar algo. Pero ha sido muy difícil, porque yo creo que el feminismo eurocéntrico es una forma de colonización del pensamiento y del cuerpo. Y entonces... Hay discusiones en las que no, pues no nos encontramos, ¿no? Hay compañeras que creen que tienen que decir cómo tienen las mujeres indígenas que organizarse, cómo tienen que ser ecofeministas, cómo tienen que defender el territorio, lo que decías tú en algún momento, cómo no se puede hacer, hay una discusión en Bolivia sobre el Tibnis, que es el centro como un parque ecológico, le llaman, no sé, y que si había que hacer carretera por el medio, ¿no? Las feministas ahí dijeron, no es posible, no hay que hacer carretera. Y muchas compañeras decían, pues sí, pero es que también hay guaguas que se mueren porque hay infecciones que no podemos controlar, a pesar de las plantas y todo. Y no es justo que se mueran nuestros hijos, ¿no? Y no es justo que los que quieran estudiar no puedan estudiar porque no podía llegar a la escuela y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo te encuentras ahí? Porque no, o sea, es su verdad, es que no hay carretera, hay que proteger los parques, hay que proteger la naturaleza, no hay que negociar para nada, no puede haber minería de ninguna forma. Y las hermanas que por otro lado dicen, pero si siempre hemos explotado. Por supuesto, lo que hay que discutir es que no sea esta explotación, para la acumulación, que arruina toda la naturaleza, que afecta, digamos, los sistemas, los ecosistemas y todo eso. Pero que los pueblos siempre hemos sacado plata para las cosas que necesitábamos, para adornarnos, piedras, eso también es cierto, ¿no? Porque si no quieren ponernos ahí, no sé, así como colgadas de los árboles y así como los monitos igual, ¿no? Que estaban muy lindos y todo, pero que hay un mundo que también está avasallando con todo, con su desarrollo, con las enfermedades y con todo, ¿no? Nos ha sido difícil encontrarnos. El último intento que hemos hecho ha sido el año pasado en el Ni Una Menos, donde hemos dicho, bueno, tiene que ser un espacio de articulación. Hemos visto que en la Argentina se ha logrado, no sé cómo estará en México. En Chile se estaba logrando y después se quebró, se rompió, porque ahí hay discusiones de pensamientos generacionales y todo. Pero para nosotras fue muy difícil, ¿no? Desde que nos reconocemos como aymaras son así, ah, están con el gobierno. Son feministas oficialistas. Cuando nosotras, por ejemplo, lanzamos la...